Radio Universidad de Chile presenta Las Vueltas de la Vida, Sexualidad en las Personas Mayores. Un programa de contenidos y un espacio de conversación sobre lo que se piensa, vive y siente en la sexualidad de las personas mayores desde una perspectiva personal y colectiva. Conduce Johnny Acevedo Ayala, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y doctor en Ciencias de la Educación Médica.
Muy buenos días, apreciados y apreciadas auditores. Les saludamos muy cordialmente, esperando que se encuentren todos muy bien. Les saluda, como siempre, Johnny Acevedo Ayala, profesor asociado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, doctor en Ciencias de la Educación Médica. Como siempre, damos inicio al programa Las Vueltas de la Vida, con el ciclo dirigido a la sexualidad de personas mayores, donde hay un espacio para pensar y conversar con perspectiva de derechos, calidad de vida y equidad social. El programa de hoy está muy interesante, porque conversaremos sobre temas que tienen que ver con sexualidad, con temas de posmodernidad, intimidades, sobre todo en el mundo más bien postcontemporáneo que estamos. Para ello tenemos un excelente invitado. Les cuento, nos acompaña Juan Carlos Pérez. Él reside en la ciudad de Valencia, en España. Es profesor titular de la Universidad Politécnica de Valencia, experto en inteligencia artificial. Juan Carlos, bienvenido a nuestro programa y muchas gracias de antemano por darte el espacio y el tiempo para conversar con nosotros un rato en nuestro programa.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias y encantado de estar aquí y de charlar contigo.
Gracias, Juan Carlos. Bueno, yo le cuento, estimadas y estimados auditores, que Juan Carlos ya conoce Chile. Él estuvo acá en un congreso donde presentó su libro Anarquía Relacional, la revolución desde los vínculos. Él estuvo invitado además en un congreso que se hizo en la Universidad de Playa Ancha, en Valparaíso, tratando de estas temáticas que son temáticas interesantes, nuevas y emergentes, y que él viene estudiando e investigando desde su perspectiva académica. Entonces, Juan Carlos, te llevo ya de frentón a nuestro programa. Cuéntanos de qué se trata, en resumen, evidentemente, el trasfondo de tu libro, de esta anarquía relacional y revolución de los vínculos.
Pues bueno, la idea es plantear un marco que aparece en Estocolmo, en Suecia, en 2005, y que se ha ido difundiendo por el mundo por los principales, pues primero Europa, Estados Unidos, también en América hay bastante interés, en Latinoamérica, y la idea es aproximar el pensamiento no autoritario, ¿no? Y de autogestión, es decir, no normativo. Cuando digo no normativo, quiero decir que no utilizar las categorías y las conductas y las ideas que nos vienen dadas, sino intentar hacer una reflexión personal, una reflexión colectiva en nuestras redes de afectos, en nuestras redes de amistad, en nuestra vida cotidiana, sobre las relaciones, del mismo modo que en la anarquía política se ha hecho durante estos, no sé, 200 años, ¿no? Esa reflexión y ese pensamiento sobre cómo eliminar la autoridad en el ámbito más político, más de grandes poblaciones y de grandes ámbitos geográficos, pues hacer algo parecido respecto a la autoridad y respecto a cómo nos relacionamos en el ámbito más cotidiano, en nuestro día a día, con nuestras relaciones íntimas.
Perfecto. Oye, y en ese contexto, Juan Carlos, me imagino que hay todo un proceso en cómo ha evolucionado esto de deconstrucción matriarcal un poco, de cómo ir aperturando en una sociedad distinta, me imagino yo, de cómo se dan estos vínculos.
Exacto, sí, realmente los ingredientes, como bien lo has podido intuir, los ingredientes de esta propuesta de cambio, de revolución de la forma en la que nos relacionamos, son sobre todo toda la lucha feminista antipatriarcal, todo ese análisis de interseccional de las opresiones, empezando por el propio género, por el patriarcado como forma de organización desde el género, desde otras opresiones como puede ser la racialización, la pues la diferencia, las diferencias económicas entre personas con más posibilidades y con menos, todos esos elementos que estructuran de una forma, digamos, vertical la forma en la que nos relacionamos, nuestros modos de relación, y uniendo ahí también la lucha, o sea, por un lado la lucha feminista, como digo, en relación al patriarcado, las luchas que se han ido produciendo desde el punto de vista, por ejemplo, del género, ¿no? De la orientación sexual, etcétera, todos esos ingredientes que parten de los años típicamente 70 a nivel de pensamiento, se han ido aquilatando y consolidando en este pensamiento que ha dado finalmente lugar a esta propuesta, ¿no? Que es la anarquía relacional, que tiene todos esos ingredientes un poco como mezclados, y básicamente acaba generando un marco de posibilidad de relación que tiene que ver con eso, con la superación de esos vectores de opresión, de esos vectores de autoridad, de esas prácticas que al final nos llevan por un camino que siempre es el mismo, pues es un poco salirse de ahí. Uh-huh. Y tener una opción alternativa en la que las categorías clásicas de relación pierden un poco su sentido original y todo se convierte en una red de cuidados, en una red de afecto. Esto es una cosa que sabemos hacer muy bien cuando hablamos de amistad, y que sin embargo dejamos de saber hacer cuando entramos en categorías como la pareja, como el matrimonio, como el y empiezan a funcionar las cosas de otra manera. Pues aquí buscaríamos esa forma de gestionar las cosas sin recurrir a los patrones estereotipados, a los patrones que nos preceden, que están ahí desde antes que nosotros. No, vamos a intentar hacer las cosas utilizando todas estas herramientas que nos vienen desde los años 70, 80 del siglo pasado, de una manera más autogestionaria, ¿no?
Correcto. Y por lo tanto, estas relaciones de poder van cambiando. Entonces, entiendo, Juan Carlos, como que el poder en estas relaciones de amistad, de intimidad o de pareja se hace más horizontal, si te... Exacto. Voy entendiendo bien, ¿cierto?
Eso es. Es algo así como ponerte unas gafas con las que automáticamente destellan todos los patrones de autoridad. O sea, la anarquía relacional te da una serie de herramientas o de alertas, ¿no? Uh-huh. Pone como muy 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 vivas, muy en primer término, una serie de alertas en las que te das cuenta de qué cosas al final son conductas de autoridad que tenemos naturalizadas, que nos parecen que son normales. En una pareja, esto es muy fácil de ver, en una pareja aparecen de repente una serie de derechos, supuestos derechos, en los que hay una autoridad detrás, pero que nos parece normal. Nos parece normal que cuando tienes una pareja puedas decidir sobre sus días y sus noches, sobre sus gustos o sus... más que sus gustos, sobre sus prácticas, sobre qué es lo que pueden y no pueden hacer, porque es lo natural, porque siempre se ha hecho así. Siempre la pareja contiene una serie de derechos que más que derechos, en realidad son formas de control, o sea, hay como... entendemos que tenemos cierto nivel de posesión. Exacto. Sobre la otra persona, y esa posesión o ese nivel de posesión nos da derecho a ciertos niveles también de control, y todo eso al final genera conductas de autoridad. Pues esas conductas y esas prácticas de autoridad son las que esas gafas que nos da la anarquía relacional como elemento clave, como herramienta clave, nos permiten distinguir de una forma muy rápida, ¿no? Y ese es el... al final la anarquía relacional es esa sensibilidad.
Oye, y interesante la propuesta, Juan Carlos. Estaba pensando mientras nos comentaba, porque evidentemente en el mundo posmoderno en el que estamos, en esta propuesta que tú nos haces. Hay un juego, me imagino yo, de relaciones y de roles por donde transita el poder. Por ejemplo, cómo transita el poder en la familia o al interior de los integrantes del sistema familia, pero también cómo transita el poder en el sistema educativo formal, cómo transita el poder en las distintas relaciones que las personas se van enfrentando, por ejemplo, con las organizaciones religiosas de distintos tipos que manejan y tienen estructurado el poder de una cierta manera. ¿Cómo juega este concepto con todas esas relaciones de poder? Sobre todo estoy pensando en la forma como educamos a los niños, a los jóvenes, a esta sociedad en la cual estamos enfrentando.
Claro, ahí es de donde viene el elemento de conexión en el título que dice la revolución desde los vínculos. Es decir, y del mismo modo que en el anarquismo clásico se ponía el foco, se impugnaba, se criticaba la autoridad del Estado, que es una autoridad, digamos basada en la coerción física, ¿no? La autoridad de la Iglesia, que se basa en la coerción moral, ¿no? En decirte lo que puedes y no puedes hacer a nivel moral. O la coerción de las élites económicas, que te permiten hacer unas cosas u otras en función de tus capacidades económicas. El anarquismo clásico se centraba en eso. En la anarquía relacional nos centramos en cómo nos relacionamos entre a nivel cotidiano, y eso es lo que nos interesaría entender, si al final puede influir también en esas otras formas de relación y de estructuración social, que al final son, por ejemplo, la educación, como bien dices, que al final es la manera en la que enfrentamos la moral a los niveles que superan nuestro día a día, pero basándonos en cambiar nuestro día a día. Es un poco es una política de estilo de vida. Exacto. Es decir, si yo dejo de consumir ciertos productos contaminantes, al final consigo que en el mundo haya menos contaminación, ¿no? Pues es algo así. Si yo consumo menos autoridad en mis relaciones diarias, cotidianas, íntimas, a nivel de familia, a nivel de amistad, a nivel de parejas, y todo eso lo convierto en una forma de relación no autoritaria, pues conseguiré. La pregunta es, ¿con eso conseguiremos que al final toda la sociedad tenga acabe siendo menos autoritaria porque lo somos menos a nivel íntimo?
Claro. Oye, y Juan Carlos, ¿cómo ves tú están tratando esta temática ustedes en la política pública educativa en España, digamos? Te lo comento porque acá, en general, todos los invitados que han pasado por el programa, me incluyo, reconocemos que en Chile, al menos, nuestra política educativa pública es extremadamente formalista, muy marcada inclusive por ciertos dogmas, en fin, de manera de que estamos medios complicados con una educación sexual desde una perspectiva bastante integral. ¿Cómo lo abordan ustedes estas nuevas temáticas allá en España, y cómo avanza la formación en sexualidad en general en Europa?
Bueno, en España lo que tenemos es una tensión fuerte entre diferentes enfoques, ¿no? Sí que es verdad que hay un enfoque bastante, bastante integrador en cuanto a lo importante que es la educación sexual, lo importante que es la educación en valores humanos, etcétera, pero también es verdad que hay una bipolaridad, otro polo de político en este caso, que tira hacia la parte pues más conservadora, más reaccionaria, de no entrar en esas cuestiones, porque esas cuestiones son propias de la familia y solo deben abordarse en casa. Esta, yo entiendo que es una postura bastante bastante poco interesante a nivel de desarrollo, de avance, a nivel de progreso, porque porque esa información es muy importante que se dé de una manera, que se dé en los contextos colectivos de la enseñanza, en los contextos en los que todo el mundo reciba la información. Luego las decisiones evidentemente se tomarán en otros contextos más familiares, pero pero esa información no tiene ningún sentido que se oculte o que se considere... Yo creo que en todo el mundo está pasando esto, ¿eh? Uh-huh. Por ejemplo, en Estados Unidos claramente en algunos estados es terrible, ¿no? El tema, la cuestión de la educación sexual se está vetando de una manera... bueno, nos llegan las noticias, ¿no? De diferentes países, ¿no? Estados Unidos es como un lugar desde el que parten muchas noticias, ¿no? Y nos llegan a todas partes, ¿no? Por el tema de la... De este imperialismo cultural. Mm. Pero yo creo que está pasando un poquito en toda Europa también por esa polarización, ¿no? En los esquemas políticos y culturales.
Y que claramente permean y trascienden, obviamente, hacia las políticas educativas. Que claro. Si no tienen una apertura y una horizontalidad como la que tú nos estás contando, evidentemente quienes más se afectan son las generaciones de niños, de jóvenes que vienen. Yo lo comentamos, estimados auditores, porque Juan Carlos, entre otras cosas, es cofundador de la Asociación para Relaciones Afectivas Éticas No Normativas de Valencia y participa activamente en actividades como esta allá. Juan Carlos, ¿qué te parece que hagamos una pausa e invitemos a nuestra audiencia a una breve pausa musical? En esta oportunidad, perfecto, un tema que seguramente tú muy bien conoces porque viene de allá, se llama Piensa en mí, con la extraordinaria voz de Luz Casal.
Si tienes un hondo penar, piensa. Tienes ganas de llorar, piensa en mí. Ya ves que venero tu imagen divina, tu párvula boca que siendo tan niña me enseñó a pecar. Piensa en mí cuando sufras, cuando llores, también piensa en mí. Cuando quieras quitarme no la quiero para nada, para nada me sirve sin ti. Piensa en mí cuando sufras, cuando llores, también piensa en mí. Cuando quieras quitarme la vida, no la quiero para nada. Para nada me sirve sin ti. Piensa en mí. para nada me sirve sin ti.
Ya estamos de vuelta en su programa Las Vueltas de la Vida, con el ciclo dirigido a las personas mayores. Un espacio para pensar y conversar con perspectiva de derechos, calidad de vida y equidad social. En esta oportunidad, conversando con Juan Carlos Pérez, profesor titular de la Universidad Politécnica de Valencia, experto en inteligencia artificial y que estuvo en nuestro país presentando su libro Anarquía Relacional, la revolución desde los vínculos. Juan Carlos, cuéntanos un poco cómo te fue o cómo te ha ido con el desarrollo de esta temática cuando te enfrentas a grupos stakeholder, incluyendo los que trabajamos en universidades o en radio, con este tema de la anarquía relacional y sobre todo desde la relación vincular, porque entendemos que la sexualidad tiene también que ver con eso, digamos. Estás como un Quijote ahí. Digamos, avanzando hacia los molinos o sientes que hay espacio para poder ir aperturando esto?
Sí, es una temática poco conocida, pero sí que es verdad que está teniendo una acogida como muy, muy, muy rápida, porque quien llega a leer, a enterarse de estas propuestas, muchas veces se encuentra con que tenía ya esa necesidad, tenía la necesidad de tener alternativas, de conocer alternativas, marcos de relación alternativos, porque nos relacionamos de una forma muy poco diversa. Tenemos una programación, desde luego la gente más joven, un poquitín menos intensa, uh-huh. Pero según nos remontamos a fechas, a años atrás, a décadas atrás, la programación de las personas que estamos ya pues en los 50 o quien está en los 60, en los 70, ha recibido una programación muy, muy estricta en cuanto a cómo relacionarnos, ¿no? Y construimos parejas siempre iguales, construimos relaciones de amistad siempre iguales, construimos nuestra mirada sobre la sexualidad es muy parecida. Hay una falta de diversidad, es decir, los mecanismos sobre los cuales vivimos las relaciones están muy estereotipados, están muy, muy fosilizados, no hay diversidad. La diversidad en la orientación sexual en cuanto a heterosexualidad y homosexualidad es la única que ha avanzado por una lucha muy, muy intensa, muy fuerte y muy dura para las personas con orientaciones sexuales diferentes. Mm. Empieza también a funcionar la lucha que se ha llevado a cabo desde las identidades sexuales diferentes, es decir, desde las identidades trans, pues, entre otras, y esas luchas han empezado a funcionar. Pero la lucha por una diversidad mayor, o por una aceptación, mejor dicho, mayor, porque la diversidad existe, pero porque sea aceptada una diversidad mayor en el ámbito de las relaciones, es decir, personas que a lo mejor no tienen esa la misma visión de cómo se relaciona, cómo nos gusta relacionarnos, uh-huh. de una manera tan normativa, tan estereotipada. Por ejemplo, uno de los colectivos que más ha contribuido en el ámbito de la anarquía relacional y que en el libro aparecen sus contribuciones, son las personas asexuales. Las personas asexuales, por ejemplo, son personas que no tienen atracción sexual, uh-huh. pero que sí que quieren vincularse de una forma significativa, o sea, se enamoran. Se encuentran con personas con las que quieren compartir muchas cosas en su vida, proyectos de vida, pero no tienen atracción sexual. Entonces, o bien están obligadas a tener sexualidad sin deseo o sin atracción, o bien fuerzan a esa pareja monógama, digamos, uh-huh. que es la pareja que conocemos en el sistema clásica, etcétera, o fuerzan a la otra persona a no uh-huh. tener sexo, porque uh-huh. como no hay más posibilidades, entonces uh-huh. estas personas han digamos, apostado de una forma radical por esta otra posibilidad en la que no tomamos esas recetas clásicas como única posibilidad, sino que dejamos que cada red de personas se organicen. Cuando digo red, quiero decir dos o más personas, ¿no? Exacto. Puedan organizarse como consideren, de acuerdo a compromisos, a responsabilidad, a relaciones éticas, cuidados y evidentemente afectos y todos los elementos de cariño, etcétera, que puede haber en una relación cualquiera de las clásicas, pero ampliada a cualquier otro formato. Es decir, la anarquía relacional, digamos, amplía el formato clásico y da herramientas para que esa ampliación sea posible porque no las tenemos, no nos han enseñado a relacionarnos de otra manera.
Exacto. Bueno, nosotros estamos también en Chile con una apertura en todos estos temas, sobre todo en los grupos más jóvenes, evidentemente. Y quería hacerte una pregunta, si es que tú lo has visto. ¿Existen estas relaciones no monogámicas o estas anarquías relacionales, pero en contextos de personas mayores? ¿Cómo lo ves tú ahí, allá en Europa?
Bueno, aquí hubo una revolución cultural o contracultural, mejor dicho, en los años 60, y hay mucha gente que todavía es heredera de esas realidades, pero claro, en aquel momento se hizo sin tener unas herramientas clave, que son el feminismo, es decir, la idea del patriarcado como vector de opresión, se hizo sin las herramientas de la interseccionalidad, que mide los diferentes ejes de opresión y los analiza en conjunto. Se hizo sin la idea de la revolución queer, de la racialización como fenómeno también de opresión. Se hizo sin todas esas herramientas, entonces digamos que funcionó para los hombres blancos con dinero, básicamente, por sintetizar, ¿no? Es un poco más complejo, pero básicamente fue esa el enfoque, no hubo ese otro análisis. Entonces, yo creo que se ha heredado la idea de que y las personas mayores, a partir de, pues, no sé, 70 quizá, 70 años, 70 y tantos años, han vivido aquello y lo han vivido en los términos en los que se produjo, que fue unos términos como muy rudimentarios, ¿no? Claro. Fue una revolución sexual interesante porque rompió cosas, sobre todo rompió la idea de que, por ejemplo, las mujeres no tienen deseo sexual, ¿no? Que era una idea que hasta los años 60 imperaba. Rompió muchas cosas y desde el mundo más médico yo creo que tuvo muchísimo impacto, ¿no? Porque fue heredera del informe Kingsley y todas estas rupturas muy interesantes, muy importantes, pero desde el punto de vista más sociológico pecó de estas problemáticas que comento. Entonces, ahí se nota esa herencia y se nota más resistencia, por ejemplo, a las mujeres, porque tiene absoluto todo el sentido, porque no fueron beneficiarias, sino al revés, más bien fueron las que pagaron las facturas, ¿no? Y los hombres fueron los que disfrutaron el festín, ¿no? Entonces, esa un poco es lo que yo leo aquí. Correcto. Y sin embargo, las personas muy jóvenes es al revés, están ahora mismo, han bebido de esas influencias del feminismo, de las teorías queer, de la revolución postestructuralista, un poco en lo que es de todos los movimientos, pues, ecologistas, antiespecistas, etcétera, y entonces yo creo que están digiriendo mucho mejor estas ideas. Las conductas pueden ser parecidas, pero con esos elementos clave muy importantes de antipatriarcalización reestructuración de cosas como las masculinidades y las opresiones de todos estos tipos que hemos comentado, ¿no?
Interesantísimo, Juan Carlos. Muchas gracias por tu tiempo, por darnos a conocer estos constructos teóricos que son muy interesantes y que has abordado en tu libro. Espero que la estadía por Chile haya sido buena y que vuelvas para volver a entrevistarte. Uh-huh. No obstante, si necesitamos de ti en algún momento, ya tenemos tu contacto para abordar temáticas tan interesantes como esta. Se nos fue volando el tiempo y palabras al cierre para ti, Juan Carlos.
Pues nada, muchas gracias. Espero volver, espero que haya calado un poquitín el mensaje para... porque realmente aprendemos cada vez que hablamos de estas cosas. Aquí en Chile hay muchísimo talento y muchísimo que aprender, y también ese factor, ¿no? De esa sociedad como más joven o más receptiva, menos fosilizada, ¿no? Yo estoy muy 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 contento de haber intercambiado aquí esos conocimientos de ida y vuelta, ¿no? Que creo que es importantísimo.
Así es, estimado amigo. Y bien, se nos ha ido el programa, estimadas y estimados auditores, así termina Las Vueltas de la Vida. En el 102.5 FM de tu dial. Recuerde revisar el programa en la página web de la Radio Universidad de Chile o en Radio Universidad de Chile online en la pestaña Vuelva a Escuchar. Además, puede descargar todos nuestros programas directamente desde Spotify y otras redes sociales. Les esperamos, como siempre, el próximo martes a las 11 de la mañana. Reciban un fraterno abrazo y nos vemos la próxima semana. Chao, chao.
Radio Universidad de Chile presentó Las Vueltas de la Vida, sexualidad en las personas mayores. Un programa de contenidos y un espacio de conversación sobre lo que se piensa, vive y siente en la sexualidad de las personas mayores desde una perspectiva personal y colectiva. Condujo Johnny Acevedo Ayala, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y doctor en Ciencias de la Educación Médica.